En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues sí, esta celebración nos permite recorrer un poquito de la heroica historia de la Iglesia vietnamita. Hace ahora casi 500 años fue plantada la primera cruz en Cham, una pequeña isla a lo largo de la costa de Quang Nam. Desde entonces, la semilla de la fe ha dado abundantes frutos, aunque no sin pasar por innumerables sufrimientos. Se calcula que entre los siglos XVII y XIX, 300.000 cristianos fueron víctimas de las sucesivas y crueles persecuciones que aún así no lograron desarraigar esa semilla de la fe. De entre todos ellos, Juan Pablo II canonizó a 117 mártires el 19 de junio de 1988. Entre ellos había 96 vietnamitas, atención, 11 españoles y 10 franceses. No fue una decisión pacíficamente aceptada por el entonces gobierno de Hanoi, que acusó al Vaticano de tergiversar la historia revolucionaria del Vietnam y de instigar al fanatismo. El gobierno trató de obligar a la conferencia episcopal, guiada entonces por el cardenal Trinh Van Can, a escribir una carta al Vaticano para pedir que el evento se cancelara. Pero los obispos no cedieron a las amenazas. Por su parte, Juan Pablo II pidió que finalizara la represión y dijo que los católicos son fieles a su país y a su iglesia, se sienten auténticos vietnamitas y quieren continuar siendo verdaderos discípulos de Cristo. En los meses previos a aquella canonización, el Partido Comunista lanzó una verdadera campaña para distorsionar la historia, sugiriendo incluso que estos mártires no fueron asesinados por odio a su fe, sino por una presunta colaboración con los invasores franceses. Bueno, 30 años después, miles de católicos vietnamitas han comenzado esta celebración de norte a sur de aquel país, conscientes de su misión en las nuevas circunstancias que ahora atraviesa. Y será una historia a la que seguramente podremos seguir atentos en los próximos meses. El caso es que con eso vamos a comenzar nuestro recorrido informativo y ahora vamos ya con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Luis.
El Vaticano acoge el Congreso por la Paz Internacional que promueven Ayuda a la Iglesia Necesitada, San Egidio y la Embajada de los Estados Unidos.
Además, hoy también se ha presentado la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida sobre Biótica Global.
Agotadas ya las entradas del Festival del Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en agosto en Dublín.
Ya no quedan localidades para acceder al Estadio Croke Park en el que se va a celebrar este festival y a cuyos exteriores se espera que acudan más de 10.000 personas. Por otro lado, desde hoy se pueden adquirir las entradas gratuitas para el Santuario de Knock y la multitudinaria misa presidida por el Papa en Phoenix Park.
La Universidad Pontificia de Salamanca organiza la quinta edición de los Diálogos de Yuste,
que se celebran en el Real Monasterio de Santo Domingo de Yuste. En esta edición, los ponentes, entre los que se encuentran la directora de fin de semana, Cristina López Schlichting, el comentarista de Herrera en COPE, Santiago González, o el profesor Isidro Catela, abordarán el tema comunicación y posverdad.
Y en Málaga arranca el curso de verano para seminaristas mayores.
Organizado por la Comisión Episcopal de Liturgia y la de Seminarios y Universidades, este curso, bajo el título La Celebración del Memorial del Señor, pretende ofrecer a los seminaristas la oportunidad de profundizar en su formación sobre la celebración eucarística.
Y Segovia acoge el sexto curso de verano de misionología que organizan Obras Misionales Pontificias y la Universidad San Dámaso.
Los objetivos de este curso son ahondar en la teología de la misión y profundizar en algunos de los retos actuales de la evangelización.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y después de una breve pausa nos vamos a conversar con Monseñor Luis Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que afronta una semana importante. El jueves será creado cardenal por el Papa Francisco.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando. Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues en este lunes con el que abrimos semana que incluye la fiesta de San Pedro y San Pablo, el próximo jueves, contamos con la presencia del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el teólogo jesuita Luis Ladaria Ferrer, que el próximo jueves será creado por el cardenal por el Papa Francisco en el consistorio que va a tener lugar. Es un momento importante para que conozcamos su trayectoria, su tarea al frente de este importantísimo dicasterio de Doctrina de la Fe y también cómo contempla este momento que vive nuestra Iglesia. Hoy tenemos el gusto y la fortuna muy especial de poder saludar en El Espejo a Monseñor Luis Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Don Luis, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Muy buenas tardes y gracias a ustedes.
Que quedan ya pocos días para que se produzca el consistorio en el que va a ser creado cardenal por el Papa Francisco. Y yo querría preguntarle en primer lugar, ¿qué novedad introduce ese acontecimiento en una larga vida de servicio eclesial como la suya?
Bueno, en realidad es una novedad relativa, porque la novedad grande se produjo hace un año cuando yo fui nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto ciertamente significó una novedad. Yo trabajaba hacía 9 años aquí como secretario. Como prefecto, el trabajo, digamos, material no cambia mucho, pero sí cambia la responsabilidad, naturalmente. Y eso sí produjo un cambio. Ahora, ser cardenal, pues naturalmente, quiere decir que voy a tener que estar más relacionado con otros dicasterios, con el gobierno central de la Iglesia, no solamente con nuestra congregación, sino también con otras, sí. Pero sustancialmente mi trabajo continuará siendo el mismo en la Congregación para la Doctrina de la Fe como prefecto, ¿verdad? O sea que en este sentido, digamos, el cambio grande se produjo ya hace un año.
El Papa, de todas maneras, insiste siempre a los cardenales en que tienen que mirarse en la imagen de un rey. Son príncipes, pero de un rey coronado de espinas, de nuestro Señor. Y es algo que, se lo digo con un poco de ironía, pero parece que le cuadra mucho a los prefectos de Doctrina de la Fe en un mundo como el nuestro.
Pues nos cuadra. Si tengo que decirle la verdad, la primera vez que esta imagen la tuve yo presente fue cuando me ordenaron obispo. Y cuando me impusieron la mitra, ¿verdad? En este momento me vino esta imagen, vino a mi mente esta imagen.
Pero es verdad que el trabajo de doctrina de la fe, pues parece que está como más expuesto a las polémicas del mundo.
Claro, está muy expuesto. A mí no me gustan las polémicas, pero bueno, pero nosotros haremos lo que tenemos que hacer tranquilamente y siempre en comunión con el Papa y tratando de proponer la doctrina de la Iglesia, que es nuestro trabajo y es nuestra función.
Hablamos mucho, y se subraya mucho con razón, sobre la prioridad del testimonio, sobre la caridad como la vía maestra de la Iglesia. Entonces, ¿por qué es importante para la Iglesia, lo es ahora y lo ha sido siempre, cuidar la doctrina y exponerla adecuadamente?
Mire, el Papa Benedicto, que como usted sabe fue prefecto de esta congregación durante muchos años, repetía muchas veces que una de las dimensiones fundamentales de la caridad es la proclamación de la verdad. También esto es caridad. Y el Papa Juan Pablo II decía en su encíclica Redentoris Missio que la Iglesia que ha conocido la revelación de Dios la tiene que dar a conocer, porque si no, eso no es amar al prójimo, no es amar al mundo, no es amar a los hombres, si no les damos a conocer la verdad que el Señor nos ha dado y nos ha pedido que transmitiéramos. De tal manera que esto es una dimensión y no secundaria de la caridad, del amor al prójimo, de verdad. Darles a conocer pues la recta doctrina de la Iglesia, eso que él, lo que él nos ha revelado, lo que él nos ha dicho. Por tanto, como usted ve, pues no hay contraposición entre caridad y verdad, sino que van juntas necesariamente.
En los años 70-80 del pasado siglo hubo grandes temas en la mesa del prefecto de la doctrina de la fe, la teología de la liberación, grandes cuestiones bioéticas. Mirando este momento cultural y a lo mejor también atisbando un poquito el futuro, ¿cuáles piensa que serán los grandes asuntos de los que tendrá que ocuparse su dicasterio?
Bueno, muchas de las cuestiones bioéticas siguen ahí. Y de esto pues nos tenemos que seguir ocupando, porque siguen ahí. Y después pues están siempre los grandes problemas. Nosotros tenemos que seguir hablando de la verdad de Dios y de la verdad de Cristo, de estas verdades fundamentales del cristianismo que no pasan y que siempre hay que proponer de una manera nueva, naturalmente, siguiendo la tradición, ¿verdad?, y siguiendo la enseñanza de la Iglesia de una manera tal que los hombres de nuestro tiempo las puedan comprender. Y en eso, pues, tenemos que concentrarnos, ir al esencial, a lo esencial, ¿verdad? Y eso, pues, será siempre, y ha sido siempre, y seguirá siendo nuestra función primordial.
¿Y no es curioso que algunas de las grandes herejías de los primeros siglos reaparezcan, aunque sea con un ropaje nuevo, como en la carta Placuit Deo se mostraba?
El Papa nos ha hablado, nos está hablando mucho, y nosotros lo hemos recogido en Placuit Deo, del neo-gnosticismo, neo-pelagianismo, subrayando el neo, evidentemente, subrayando el neo, porque no es exactamente lo mismo, pero hay elementos, ¿verdad? Hay elementos que, sí, y ahí tenemos que volver. Primado de Dios, primado de su gracia y primado de la salvación que Cristo nos da y que es una salvación que es para todos los hombres, que es para todo el hombre y que está ligada a su persona, que no es una cosa vaga, ¿verdad?
Estamos entrando en un mundo, no sé si llamarlo, porque sobre esto hay muchas discusiones, post-cristiano en nuestro ámbito occidental, quizás grandes certezas que eran compartidas incluso con los no creyentes o con los hombres que profesan otras religiones, ahora ya no lo son. ¿Eso significa un esfuerzo mayor a la hora de explicar esta verdad de la que usted nos hablaba? Quizás encontrar, no sé si nuevas palabras o nuevos modos de explicar la verdad de siempre.
Ciertamente. Ciertamente, y eso ha sido siempre en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Si nosotros leemos un libro de los tiempos de los santos padres, y uno del medioevo y uno moderno, pues nos damos en la cuenta de que el lenguaje es distinto y el modo de hablar es distinto, aunque se proclame siempre la misma fe. Esto es pertenece a la condición histórica del hombre, ¿verdad? Y así lo ha querido Dios y así tenemos nosotros que aceptarlo. Las cosas cambian, el mundo cambia, pues sí, pues evidentemente. Pero como nos ha repetido el magisterio de la Iglesia, empezando por el Concilio Vaticano II, en medio de tantas cosas que cambian, pues algo que no cambia, que es pues el Señor Jesús ahora y siempre.
Y esa reconciliación que el Vaticano II intentó entre la fe de la Iglesia y el pensamiento moderno, ¿usted cree que ha llegado ya, digamos, a su cumbre o todavía hay terreno, digamos, que explorar y que desbrozar?
Sí, siempre habrá que seguir adelante, sí, no. En ese punto no se llega nunca al final, no. No llegaremos nunca al final, por lo menos por ahora no estamos en el final. Damos pasos y vamos adelante.
Quiero mirar por último de nuevo a ese momento importante para la vida de la Iglesia y para la suya propia, que será el consistorio. Ahora que usted va a ser miembro del Colegio Cardenalicio y, como nos decía, pues va a tener que estar más pendiente de otras dimensiones de la vida de la Iglesia para ayudar al Papa en su ministerio universal, yo le querría pedir una mirada personal sobre el momento concreto que ahora atraviesa la Iglesia. ¿Cómo la ve usted?
Pues un momento lleno de dificultades, como todos sabemos, porque siempre ha sido así, pero también un momento lleno de esperanza. porque yo creo que el Santo Padre nos anima a todos y el Papa Francisco nos anima a todos a la esperanza. Él nos sigue constantemente diciendo no perder nunca la esperanza, no perder nunca la esperanza. Y es la esperanza en Dios, y yo creo que ese es el gran momento de la Iglesia, el momento de esperanza. ¿A dónde nos llevará esta esperanza? ¿Qué realidades concretas viviremos? Dios lo sabe. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, y el Papa nos anima a abrirnos a Dios. Y a Dios, Dios es siempre el que da sorpresas, ¿verdad? La esperanza es en Dios, no es en nuestras fuerzas. Y Dios es siempre el que nos sorprende. Dejémonos sorprender por Dios.
Monseñor Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le agradecemos muchísimo haber podido compartir estos minutos y pedimos por usted y por su ministerio en esta semana importante en la que culminará con ese consistorio en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Desde España, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. Y de nuevo está para eso por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde arranca la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida.
Un encuentro en el que tratarán el tema de la bioética global. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El encuentro, que está a punto de finalizar en estos momentos, ha estado dedicado a la defensa de la libertad religiosa. Organizado por la Embajada de Estados Unidos, ha contado con la intervención de su embajadora ante la Santa Sede, Calista Ringrich, y del prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, y del arzobispo de Karachi, Josep Coutts. El último en intervenir ha sido el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que ha recordado el compromiso y el apoyo que la Santa Sede, y en concreto el Papa Francisco, ofrece continuamente tanto a los cristianos perseguidos como al resto de comunidades que sufren persecución por cuestiones religiosas. Por cierto, que en el Congreso han estado presentes representantes de dos de las etnias más perseguidas en la actualidad, como son la comunidad yahidí y los rohingya. Durante el encuentro ha quedado constancia del trabajo realizado por ayuda a la Iglesia necesitada y por la comunidad de San Egidio en busca de la pacificación y del respeto a la libertad religiosa en todo el mundo.
Bueno, pues se trataba de una crónica sobre la conferencia sobre la paz internacional que ha tenido lugar, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, San Egidio y la Embajada de Estados Unidos. Pero también, como decíamos, en el Vaticano arranca hoy la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida.
En pocas ocasiones una asamblea tan importante como la que organiza la Academia Pontificia por la Vida arranca con una audiencia junto al Papa Francisco. Les ha pedido que no se conviertan en hombres espejo, que solo se miran a sí mismos, y que afronten la bioética desde la profunda convicción de la dignidad irrevocable de la persona humana. Vincenzo Paglia es el presidente de la Academia de la Vida. La vida humana se refiere directamente tanto al individuo en singular como a toda la unidad de la familia humana, que además está asociada al cuidado de la casa común, un legado para las próximas generaciones. Por este motivo, cuando hablamos de vida, no podemos dejar de hablar nunca de la unidad de la familia humana. El objetivo de esta asamblea será promover el diálogo y la cooperación entre las diferentes personas e instituciones implicadas en el estudio de la bioética.
Y terminamos contándoles que los obispos de Nicaragua han pedido al presidente Daniel Ortega que convoque elecciones anticipadas para marzo de 2019.
En una carta, la Conferencia Episcopal Nicaragüense, mediadora en el conflicto que vive el país, asegura que la aceptación de esa proposición es imprescindible para agilizar su labor en favor de los ciudadanos del país centroamericano.
Hoy vamos a terminar el espejo comentando la actual crisis migratoria que afronta Europa, y lo hacemos recogiendo una interesante sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron, según el cual en realidad estamos ante una crisis más pensada que real. El rechazo al inmigrante, que se extiende en una buena parte de Europa, es provocado no tanto por una saturación, sino por un sentimiento de frustración. Frustración por el modo en el que hemos salido de la crisis económica, y esto es importante, por la falta de referentes de significado. El Papa ha dicho recientemente que en la cuestión de las migraciones no están en juego solo números, sino personas. Personas con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus anhelos. Después, cada país, como ha dicho también Francisco, debe actuar con la virtud del gobierno, que es la virtud de la prudencia. Debe acoger a tantos refugiados como pueda realmente integrar. Este es, decía el Papa hace pocos días, el plan tranquilo, el plan sereno para abordar eficazmente y humanamente el tema de los refugiados.